Y me pareció muy, muy linda la última carta de Papa Francisco, haciendo este año el año de San José, y me pareció muy, muy interesante y muy valioso, porque San José es una figura que nos guía primero porque era un trabajador, ¿no? Un trabajador como nosotros. Y bueno, y tuvo una vida muy interesante, que prácticamente muchas veces nos pasa desapercibido San José, ¿no? Y sin embargo, toda su actuación fue verdaderamente providencial, ¿no? Providencial como todo lo que hace Dios, ¿no? Es providencial. Entonces, el Papa Francisco lo destaca de una manera muy, muy sabia en la carta, ¿no? En la carta que él escribe sobre San José. Y por eso me pareció que valía la pena tenerlo bien presente, porque era un carpintero, era un trabajador, una persona que tuvo que vivir situaciones muy, pero muy difíciles, ¿no? Y que hoy inspiran, ¿no? Nos inspiran en este momento en el que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, que tanto nos preocupa, que tanto dolor nos causa, que tanta incertidumbre nos da. Entonces creo que San José vivió cosas también en una enorme incertidumbre, de una enorme dificultad, y sin embargo él llevó adelante cosas maravillosas que hoy podemos de alguna manera agradecerle, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es una figura muy inspiradora para nuestros tiempos. Por eso había elegido hablar de San José.
Sí, y ¿sabes qué también, Carlos? El Papa Francisco, haciendo un recorrido de cuando nos anunció que este tiempo que estamos transitando es el año jubilar dedicado al patrono de la Iglesia Universal, al padre adoptivo de Jesús, a este gran santo realmente que confiaba totalmente en la providencia, ya vamos a hablar también un poquito más de esto, se da después de que Francisco publica su tercera encíclica, Fratelli Tutti, donde, si bien no habla directamente de San José, habla mucho, por ejemplo, del trabajo, del mundo empresario, de la importancia de generar trabajo, también para el empresario, absolutamente también está bien que genere riqueza, ¿no? La riqueza que aporta el trabajo al mundo, a la sociedad. En esto viene muy bien que lo plantees desde el magisterio de Francisco, porque sinceramente, Carlos, aquí en nuestra Argentina, donde todo puede ocurrir, a veces somos medios cambalacheros, ¿viste? Como el tango, mezclamos todo y después de allí sale cualquier cosa. Y viene muy bien volver a las fuentes. Y San José es la fuente, por ejemplo, una de las fuentes que usó el Papa Francisco para su Fratelli Tutti, para inspirarse. Seguramente es así. Además, él le tiene una gran devoción, ¿no? Al San José, que lo habitualmente lo tiene, de hecho le reza mucho, al San José dormido, al San José que también, es alguien confiado en la providencia, despierto, pero también durmiendo. Tiene esa plena certeza de que Dios lo acompaña, que Dios lo ayuda.
Sin duda, Néstor, porque es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque el Papa Francisco habla de los cuatro sueños que tiene San José. Y esto de los sueños es muy interesante porque, más por la, en los tiempos actuales, que después de todo lo que fue el descubrimiento que hace la psicología profunda del hombre, ¿no? La importancia de los sueños, de los que habla Freud y todos los psicólogos, qué interesante, ¿no? Que volvamos a recordar que Dios nos habla también en los sueños. Dios nos abre y nos inspira también cuando dormimos. Es decir, que Dios no nos abandona nunca. Eso es increíble, ¿no? Y es tan interesante lo de San José, porque San José, lo primero que le pasa en su primer sueño es que él dice, bueno, ¿cómo que la María, mi prometida, está embarazada? ¿No? Nos ponemos a pensar un segundo en eso. Y realmente es conmovedor, porque más en estos momentos tan tristes de la Argentina, en los cuales se aprobó la ley del aborto, y uno dice, ¿cómo? San José dice, ¿cómo? Mi prometida está embarazada y yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué hago, no? Y sin embargo, Dios le habla en los sueños, ¿no? Y le dice, no temas aceptarla a María, no temas. Y si no temas, que siempre lo vuelve a mencionar Dios, ¿no? Siempre está con nosotros en no temas. Y realmente me parece tan interesante, ¿no? Y San José, que escucha a Dios, lo escucha todo el tiempo, porque es capaz de frenar, él es capaz de frenar. Y dice, bueno, a ver, algo que nos cuesta mucho, ¿no? Frenar y escuchar, ¿no? Y él dice, no, a ver, yo lo escucho, tiene una actitud de escucha frente a Dios. Y le dice, no temas en recibirla a María. Y bueno, esa confianza de José en eso que le revela en los sueños, porque qué interesante, no en el mundo consciente en el que estamos despiertos y en el cual todo lo vemos más claro. Quiere decir que en San José hay como una intuición. Qué interesante es esto, ¿no? Dejarnos guiar por la intuición, porque Dios nos habla en esas pequeñas puertas que se van abriendo, no nos habla siempre a la luz del día, con claridad meridiana, y dice como una brújula, acá está el norte, vayan para allá. Tenemos que estar abiertos a escuchar la voz de Dios y bueno, decir, bueno, ¿para qué lado quiere? Intuyo yo que Dios me pide que lo siga. Y bueno, en este caso él dice, no temas. Y San José lo escucha y dice, bueno, voy a hacerle caso a Dios, aunque parece algo imposible de creer, ¿no? ¿Cómo que mi prometida está embarazada y yo no tengo nada que ver? Dice, no, esto es obra de Dios. Bueno, y él cree, bueno, y hay un fiat ahí, igual que el fiat de María, ¿no? Como María dice, hágase tu voluntad, ese famoso fiat de María, también acá hay un fiat de San José que dice, bueno, yo creo, voy a creer en Dios y me juego por Dios. Y entonces él acepta esto, ¿no? Entonces es re interesante esto que nos habla Francisco en su carta, ¿no? Es este primer sueño, ¿no? Él habla de cuatro sueños. Bueno, este es el primero, ¿no? El primer sueño tan interesante y que marca el futuro de la posibilidad de que Jesús pueda nacer con un padre adoptivo, pero que está ahí presente, ¿no? Está presente en este milagro que es la encarnación, ¿no?
Y Carlos,
así que me parece notable.
Si me permitís, me parece también, digo, haciendo una lectura, sabemos que hay diferencias, hay similitudes, pero también tenemos diferencias, ¿no? Hombres y mujeres. El sí de María se da, ella despierta, claro, se le aparece el ángel, se le realiza el anuncio y María dice con total confianza, la llena de Espíritu Santo, sí ante el ángel, ese sí es trasladado a Dios. Pero como bien dijiste, en el caso de José, hay algunas similitudes, pero se da en el marco de un sueño, cuando el varón está descansando. Los varones tenemos eso de que despiertos estamos muy atentos a todos, a veces queremos responder rápidamente, quizás no meditamos tanto, pero cuando descansamos todo eso baja, todo eso desciende o desaparece. Y evidentemente en el sueño Dios habla a lo profundo del corazón de José. El sí de José se da durmiendo. Hay allí, me parece, un mensaje subliminal del Señor para nosotros, para los varones, evidentemente, Carlos. Claro. Invitar a José en esto.
Sin duda, ¿no? Que a veces estamos demasiado inclinados a la acción, con lo cual es un poco también natural, porque nosotros queremos hacer, queremos realizar cosas. Siempre buscamos hacer para poder dominar, ¿no? Dominar la naturaleza, dominar las cosas. Y Dios seguramente que descubrió que en José era necesario a lo mejor llamarlo cuando él descansaba, cuando a lo mejor bajaba la guardia. Y a veces bajar la guardia es lo que nos permite, lo que le permite a Dios entrar en nosotros, ¿no? Sí. Un poco lo que vos estás diciendo, ¿no?
Así sí,
es muy interesante.
Y esto, Carlos, se va a manifestar también de alguna forma en los otros sueños, seguramente.
Seguro, porque después, fíjate qué interesante, ¿no? Porque como San José en el segundo sueño, cuando ya era padre adoptivo de Jesús, lo escucha y le dice, ¿no? Dios le dice, levántate, ¿no? Y huye a Egipto. Qué interesante, porque a veces tendemos como a endulzar, ¿no?, todo lo que fue la Navidad. Y sin embargo fue una época realmente durísima, ¿no? Si pensamos que Jesús tiene que nacer en un establo, porque no tenía lugar, ¿no?, en un pesebre tiene que nacer. Qué duro que es eso, ¿no? Porque lo ponemos muy lindo, pero qué duro que debe haber sido, ¿no? Porque hay como un rechazo, ¿no?, del hombre a Dios, una indiferencia, podríamos decir. Y el segundo tema es que, bueno, él tiene un mensaje de Dios de que, cuidado, porque nació, pero lo quieren matar porque el emperador se entera que hay un rey. Entonces, el tetrarca Herodes dice, no, a ver, yo quiero ver dónde está este que dicen que es un rey. ¿Y cómo me pone en riesgo mi poder, ¿no?, el tema del poder? Y entonces en sueños, nuevamente, es el segundo sueño, dice, huye. Entonces, la familia de Nazaret se convierte en una familia de que emigra, ¿no?, como tantos emigrantes que hoy viven con la pesadumbre de tener que dejar sus tierras, tener que ir a otros países para poder encontrar un futuro, para no perecer, ¿no es así? Y bueno, Carlos, interesante, ¿no?
Carlos, aquí digo, si en el primer sueño de José, cuando se le anuncia que va a ser el padre adoptivo del Salvador del mundo, menuda tarea que se le encomienda a José, Dios elige justamente el sueño para, es un José acostumbrado a la acción, al trabajo rudo, al trabajo riguroso, lo busca allí, ¿no? Cuando ha bajado la guardia justamente y de alguna forma llega la ternura de José al corazón de José. En este segundo caso hay una diferencia notable, que es lo que decías, ¿no? Lo pone en guardia desde el sueño, lo levanta. Me parece que a veces nos pasa esto, Carlos, ¿no? Cuando tenemos, digo, sueños que a veces se tornan hasta pesadillas y rápidamente te levantás y decís, no, pasó algo o va a pasar algo. Esto es lo que el Espíritu se mete en el corazón de José y le dice, rápidamente, no lo pienses, explícale rápido a María, tomen el niño y se van con el burro, con lo que sea, con lo que tengan.
Tienen que huir, y tienen que huir a una tierra desconocida, ¿no? Tienen que huir, la incertidumbre, lo que es la incertidumbre. Porque, a ver, a mí lo que yo quería plantear en este ciclo, como te había comentado, es el que tenemos que descubrir a Dios en las pequeñas cosas de que nos pasan todos los días a todos los hombres, ¿no? Porque Dios se esconde en lo pequeño y en lo frágil. Y acá lo podemos ver claramente, ¿no? Porque hoy lo miramos, después de tantos siglos, ¿no?, a toda la historia de la salvación, pero ¿qué cosa habrá sido esto pequeño que ocurre, tan frágil, ¿no?, de nacer en un pesebre, de tener que huir en la oscuridad por el temor a una tierra desconocida que hasta a lo mejor no era el mismo idioma? Todo lo que significa, ¿no?, la inseguridad de esta fragilidad, ¿no? Y bueno, qué interesante es esto. Y esto que hablabas de la ternura, a mí me impactó mucho una frase de este documento de Francisco, donde dice, aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Y me quedé pensando en esta frase, ¿no? Porque esto de aceptar nuestra debilidad con intensa ternura es como no olvidarnos de la importancia del amor con nosotros mismos. Y bueno, porque eso es un poco una clave, ¿no?
Sí.
No juzgarnos con tanta rudeza, ¿no?
Y ¿sabes qué, Carlos? La verdad que aquí nos estamos metiendo, digo, porque cuando hacías la comparación entre el sí de María, el sí de José, claro, Dios nos hace a algunos varones, a otras mujeres, como decíamos, esto significa en uno y en otros determinadas características, y esto es parte de nuestra naturaleza. Aquí estás hablando de la ternura del varón, ¿no? Muchas veces hasta pareciera que no queremos hablar de la sexualidad de María o de la sexualidad de José, y justamente son personas que están íntegramente centradas en Dios, aún en su sexualidad. La ternura de José habla de su ser hombre, de su ser varón, evidentemente, de ser un buen varón.
Exactamente, es verdad, porque vivimos en una sociedad que, a pesar de que está cambiando, en muchos aspectos ha sido muy, y sigue siendo muy machista, ¿no? Hemos visto muchas veces, y seguimos viendo actitudes, digamos, de, de esa violencia, ¿no?, del varón sobre la mujer, ¿no? Y en José no encontramos eso, sino que todo lo contrario, encontramos a un varón que no deja de ser varón y tener toda la fuerza y la calidez y todo lo propio del varón, que es distinto al de la mujer, que tiene más fuerza física y que quiere protegerla, y pero al mismo tiempo es capaz de escuchar a Dios, de escuchar a María, de escuchar, ¿no?, de estar abierto, digamos, a la escucha y al respeto, ¿no?, del otro. Así que es muy interesante esto de esta imagen de San José como que un varón con ternura, pero sin perder toda su virilidad, ¿no?, que es algo, un equilibrio tan importante, ¿no?, que tenemos que mantener siempre, ¿no?
Sí, y qué bueno que
porque la ternura es el mejor modo para tocar lo frágil que tenemos en nosotros. Mm. La ternura es algo re importante, ¿no?, porque somos frágiles. Y esa fragilidad, si no la miramos con ternura, nuestra fragilidad, pues nos podemos deshumanizar, ¿no?, y terminar siendo personas que, bueno, que a lo mejor lo resolvemos todo por la violencia, ¿no?, o por esa no escucha, ¿no?, de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?
Claro, o cierta irracionalidad que José evidentemente no tuvo, ¿no? Fue dócil totalmente porque comprendía, claro, que el plan de Dios lo llevaba a Egipto, por ejemplo, a una tierra lejana. No se enojó, no se quedó en eso. Pero después hubo más sueños para José, son cuatro en total.
Sí, exactamente, porque después hay un tercer sueño que le dice, bueno, tenés que volver. Qué interesante decir, porque después uno se va dando. Yo veo, he tenido contacto con bastantes inmigrantes venezolanos en la comunidad en que yo vivo, y bueno, he participado, los hemos ayudado en muchas cosas, y he vivido, digamos, un poco esta dureza, ¿no?, de lo que significa tener que emigrar de un país y venir a otro, y cómo se van adaptando también y se van integrando a la comunidad. Y bueno, qué interesante, como que también van empezando, uno ve como que empiezan a aparecer algunas raíces, ¿no? Esos, especialmente la comunidad en la cual estas personas venezolanas, perdón, se van afincando, ¿no? Y entonces empiezan a ser amigos y vinculándose, consiguiendo trabajo, en fin. Y sin embargo, Dios le dice, no, ahora quiero que vuelvas. Y a lo mejor a José le pasó un poco esto, ¿no? Que se habrá a lo mejor afincado, vaya a saber uno, ¿no?, en Egipto, después de un tiempo habrá tenido que trabajar para mantener la familia. Pero Dios le dice, no, yo quiero que vuelvas, ¿no? Porque tu camino está en volver, ¿no? En volver a la patria. Entonces volver a desestructurarse, volver a decir, bueno, ahora tengo que volver, bueno, y de vuelta en sueños, ¿no? Qué interesante es esto, José, de vuelta en sueños, ¿no? Sí. Y entonces él decide, bueno, voy a volver. Pero igual hay un cuarto sueño, el cuarto sueño que le dice, cuidado, no vuelvas de donde había salido, que estaba en Belén, sino que quiero que vayas a Galilea, que sí, que lo manda de vuelta a la periferia, ¿no? Galilea no era el centro de Israel, sino estaba en la periferia, en un lugar periférico, ¿no? Interesante esto, bueno. Y dice, bueno, quiero que vayas a Galilea porque ahí vas a estar protegido, porque todavía no estás de todo seguro si vuelves de donde venías. Y entonces él se va hacia Galilea. Bueno, muy interesante esto, cuatro sueños. Sí.
No, Carlos, digo, aquí en esto de la periferia, para que nos podamos ubicar hasta geográficamente, para hacer un paralelismo, podríamos decir, claro, José podría haber dicho, bueno, me vuelvo a Jerusalén, que es donde hay mayor actividad, que es el centro de su nación, de Israel, que sería la Buenos Aires nuestra, y sin embargo, claro, Dios en sueños le dice, no, volvé a lo que era tu tierra original, a Galilea, a un lugar, como decís, más periférico, más pobre, más humilde. También esto significa para él menos oportunidades de trabajo, si se quiere, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguramente recuperar los vínculos que había tenido, aunque muchos ya no los recordarán, ni a él ni a María, muchos menos lo conocían al niño, pero sobre todo, digo, para un hombre, esto de comenzar de cero nuevamente, volver, nadie es profeta en su tierra, lo dijo Jesús, quizás lo aprendió de José también esto.
Claro, seguramente no lo ha aprendido de José. Muy interesante esto, porque sí, porque es así, porque es lo vemos hoy con cierta simpleza, pero sin duda que debe haber sido pero muy difícil, ¿no? Esto de decir, bueno, además, ahora quiero que vayas a la periferia, ¿no? Vayas a un lugar que no es el lugar central, como decís vos, como era Jerusalén. Y bueno, qué interesante, vos fíjate que también hoy estamos viendo esto en la Argentina, ¿no? Estamos viendo que hay muchas personas que están pensando, muchos jóvenes, dicen, no, yo no quiero seguir en Buenos Aires, me quiero ir a un lugar más tranquilo, porque han descubierto en esta crisis del coronavirus que bueno, que se puede vivir más tranquilo, que quieren comenzar una vida por ahí más humana, a lo mejor más alejado del centro de Buenos Aires, ¿no? Quizás por temor o quizás por descubrir en muchos otros el valor de una vida más tranquila, más humana, más conectada, y que hoy los medios de comunicación también te permiten, ¿no? En gran medida. Vos fíjate que yo te estoy hablando a vos por un medio electrónico, por internet en este momento, cómo la tecnología nos permite hoy que nuestro trabajo pueda desarrollarse desde distintos lugares, ¿no? Y no perder su eficacia. Y bueno, eso no le pasaba evidentemente a San José, pero sí esto que es interesante, ¿no? Que a lo mejor la enfermedad de la pandemia y los temores y demás, bueno, ha hecho reflexionar que, bueno, a lo mejor podemos desarrollarnos en un lugar más tranquilo. Bueno, sí. San José, por algún motivo, él no sé cuál fue, pero él, como escuchaba mucho a Dios en sus sueños, él evidentemente tenía esta capacidad de escucha, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Bueno, y Dios había descubierto que seguramente San José escuchaba muy bien cuando dormía, ¿no? Cuando bajaba la guardia.
Sí, sí. Y hubo un cuarto sueño.
Claro, el cuarto sueño que le dice que se vaya a Galilea. Ese es el cuarto sueño. Porque el tercero le dice, regresa a Israel. Y el cuarto le dice, no, pero Israel no, quiero que te vayas a Galilea, no a cualquier lado, sino que quiero que te vayas a esto, a la periferia. Hasta ahí es donde yo entendía que ese era el cuarto sueño, ¿no?
Bien, bien.
A un pueblo llamado Nazaret. Andate a Nazaret, ¿no? Ahí se va, y ahí se instala, y ahí José desarrolla su profesión de carpintero, ¿no?
Claro, claro. Y es la imagen quizás que más se ha difundido, ¿no? De José. También, además de patrono de la Iglesia Universal, tenemos a este San José obrero, este San José que trabaja, que es carpintero, que se las ingenia con sus manos. Digo, era un hombre que tenía una creatividad muy grande, evidentemente, un gran tesón, una gran fuerza de voluntad, estaba centrado en sí mismo, sabía cómo ser tierno, cómo escuchar y también cómo ser rudo en el trabajo si hacía falta. Realmente es un modelo, San José. Si te parece, Carlos, me parece que la música nos va a ayudar, Mariana nos va a regalar seguramente un tema que tiene que ver con todo esto, nos va a ayudar a que esto que vamos compartiendo de San José, y aquí atentos porque habrá personas que nos están escuchando mientras están trabajando, todavía no llegaron las vacaciones, otras claro, ya están descansando, los chicos, por ejemplo, no están con actividad del colegio, de la facu, de lo que sea, bueno, para todos viene muy bien esta figura de San José. Vamos a la música y ya seguimos.
Dale, buenísimo, gracias.
Tu silencio es como el grito del formón arañando la madera, como la caricia sobre la panza de la que espera. Tu silencio es como el ruido que hace el cielo cuando se llena de estrellas. Tu silencio es como el vuelo de algo azul. fáciles que tiñen la arena. Tu silencio es como el ruido de los pasos que lo llevaron a Egipto, y en Belén, en un establo, fue así como Dios lo quiso. Tu mujer de parto, mientras llenabas la impotencia con una oración de encantos. Tu silencio es un arrullo improvisado al que llora en tus brazos. Y tu felicidad es recibir lo que Dios da. Esto es imposible sin silencio y sin altar, sin los ojos de María, sin el ángel que habla en sueños, sin la paz que te equilibra, sin la fe que te modela, sin el ruido que hace el cielo cuando se llena de estrellas. Tu silencio es como el ruido de los ojos que cargan los contenidos de los sueños sobre el niño que Dios te ha traído. Tu silencio es el sonido del vino bueno que embriaga la risa. Tu silencio es como el ruido que hace el palomo que construye el nido. Silencio es como el ruido de los que no necesitan las palabras, porque más habla tu vida como habla la higuera de higos cargadas. Tu silencio es como el eco de las historias de hazañas pasadas. Silencio es como el ruido que hace en el mundo tu fe encarnada. Y tu felicidad es recibir lo que Dios da. Esto es imposible sin silencio y sin altar, sin los ojos de María, sin el ángel que habla en sueños, sin la paz que te equilibra, sin la fe que te modela, sin el ruido que hace el cielo cuando se llena de estrellas.
Hola, ¿cómo están? Estoy escuchando el programa, hermosísimo, con respecto a San José. Bueno, acá en el último mensaje que en sueño el Señor le da, el Padre le da a San José, que es regresar de Egipto. En realidad, San José regresa no a la periferia, sino que lo envía a su tierra, a Nazaret de Galilea, de donde él sale cuando va a empadronarse con la Santísima Virgen, que estaba encinta, que van a la ciudad de Belén, y bueno, después viene todo lo otro, ¿no?, que conocemos, pero el regreso último lo hace por mandato del Padre a su tierra de origen, que es Nazaret. Y ahí justamente está toda la familia de San José, está la casa de la Madre Santísima, donde habían estado la casa de sus padres, Joaquín y Ana, están los hermanos de San José, que es Alfeo, María, su esposa, los hijos de estos, que son los primos de Jesús, primos políticos, digamos, primos de corazón, porque eran los primos hijos de Alfeo, hermanos de San José. Así que bueno, yo creo que él vuelve a su tierra y ahí es donde se queda. Bueno, donde ahí crece con su en su carpintería, en sus actividades, en todo su quehacer, donde ahí crece el niño Jesús junto a sus padres. Bueno, quería dejarles este mensajito, bueno, con todo afecto, un gran abrazo. Hasta luego.
Bueno, gracias, muchas gracias. También Andrea desde Salta nos cuenta que con su grupo están trabajando en torno a esta encíclica, última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que dice, me sorprende porque habla mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso en el marco de esta pandemia, y nos comparte allí que tiene que ver sobre la fraternidad y la amistad social, diferenciadas allí, Carlos, ¿no? Digo, la fraternidad, sí, es un vínculo más fuerte, más cercano. No podemos tener ese mismo vínculo con todos, con toda la humanidad. A ver, sería como ilógico, como ilusorio eso. Por eso también aquí Francisco habla de la amistad social, de, bueno, si tenemos diferencias, si no pensamos igual, si en los sentimientos también no encontramos un punto en común, podemos encontrarnos socialmente como amigos, podemos respetarnos, esto claro. De que hay enemigos, o no hay enemigos justamente, sino que todo hombre es mi hermano, algo que ya Juan Pablo II trabajó mucho, Carlos.
Claro, sin duda que está muy metido en la doctrina social de la Iglesia eso, ¿no? Ese concepto de la amistad, ¿no? Y es cierto, uno no puede ser cercano a todos. Que lo que quería aclarar es esto que pusiste al aire de esta persona, sí, que hablaba que, digamos, lo que yo digo, a lo mejor uno cuando habla no se expresa con total corrección, es difícil, pero yo digo que él va a la periferia, al ir a Galilea, porque por más que es cierto que él era donde estaba su familia, era un lugar periférico desde el punto de vista económico y social. A eso creo que me refería, que no, sí, sí, sí. No se queda en Jerusalén o en Belén, que estaba cerca de Jerusalén, sino que se va a un lugar más retirado, ¿no? Es más, ahí dicen, no me acuerdo en qué pasaje, dicen, ¿qué puede salir de Galilea, ¿no? O qué puede salir de Nazaret, dicen, como diciendo, nada bueno puede salir de un lugar tan secundario, ¿no? A eso me refería.
Sí.
Pero en ese sentido era la periferia, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí, se entendió claramente y también desde aquí lo compartimos. Y bueno, hiciste mención también, y me parece que querés profundizar un poquito en esto, en José como figura de la ternura humana y sobre todo la ternura del hombre, del varón, ¿no? De esa ternura que tenemos que tener con nosotros mismos. Aquí digo como José, no solo como modelo de varón, sino como modelo de humanidad, como también vemos en María ese modelo de humanidad.
Claro, porque la verdad que a mí me impactó este capítulo, ¿no?, del documento del Papa, porque no, cuando habla de la ternura, y me pareció muy 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 sabio, muy necesario esto que dice Francisco, de aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, porque él como diciendo hace una comparación con, digamos, cómo sería el demonio, ¿no? Cómo actuaría el demonio, ¿no? Que dice que él miraría nuestra fragilidad, pero no con ternura, sino con una mirada muy señaladora, con un juicio muy crítico de nosotros. Y entonces, como que es una mirada sin amor, ¿no? Y aceptarnos a nosotros con ternura, creo que es algo muy necesario. Y muchas veces yo creo que corremos el riesgo de mirarnos sin ternura, sino justamente con un juicio demasiado duro con nosotros mismos, ¿no? Con ese, dice, el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad, ¿no? Qué interesante esto, como que a veces somos muy duros cuando juzgamos a los demás y en el fondo es como nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿no? Y tener ternura es comprender nuestra fragilidad. Y especialmente en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, que hay tanto dolor. Yo creo que tenemos que ser muy solidarios con el dolor que tanta gente está viviendo hoy en día, porque ha habido una enorme cantidad de pérdida de trabajo, gente que de repente está totalmente desacomodada, ¿no? en la vida que llevaba, ¿no? Pienso en tantas personas, ¿no? En las personas que trabajan en restaurantes o comidas, casas de comida que no tienen delivery, o a lo mejor lo redujeron al delivery, tantas otras personas que trabajan en hoteles, en fin, todas estas profesiones o las que estaban trabajando en turismo. Bueno, podemos pensar en cuánta gente de repente le cambió la vida totalmente, ¿no? Lo que venía haciendo no lo puede hacer más. Y bueno, cuánta fragilidad, cuánto dolor nos rodea, ¿no? Y cuánta solidaridad requiere de nuestra parte, ¿no? Para estar presentes de alguna forma frente a tanto dolor, ¿no? Y creo que bueno, que esto va a estar con nosotros mucho tiempo, ¿no? Y bueno, no es fácil aceptar estos cambios que de alguna manera nos están exigiendo una aceptación de una nueva realidad, ¿no? De alguna manera, sí. Dios nos pone en una nueva realidad, ¿no? Y eso es difícil. Pero esa dificultad yo creo que nos tiene que llevar y movilizar para decir, bueno, algo tengo que cambiar y no puedo quedarme solamente en el dolor, sino que tengo que descubrir que detrás de ese dolor, detrás de esta dificultad, siempre hay una luz de esperanza para renacer hacia algo mejor. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Estar dispuestos a descubrir la luz que está detrás de eso, ¿no? Porque también interesante como Francisco nos habla de la actitud creativa, ¿no? Él nos habla de una paternidad creativa también, Francisco. Entonces, qué importante es eso, ¿no? De descubrir, por un lado, la ternura de amarnos, de no tener un juicio tan duro con nosotros mismos, y al mismo tiempo tener esa capacidad para descubrir una creatividad para poder encontrar nuevos mundos, ¿no? Nuevas posibilidades, ¿no? Porque siempre hay cuestiones nuevas. Lo que tenemos que hacer es explorar el mundo con nuevos ojos, ¿no? Y eso es el gran desafío, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reciclarnos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué otros caminos hay para hacer algo distinto, ya sea para ayudar, como ya sea para reinventarnos un poco, ¿no? En lo que veníamos haciendo, ¿no? Y bueno, eso creo que es realmente valioso, ¿no?
Sí. Y mientras escuchaba a Carlos, mira, se me vino a la memoria, hoy estaba dialogando por otro motivo, ¿no? Con el padre Diego Canale, que es un sacerdote porteño que desde hace años está en el norte de la provincia de Neuquén, en una zona prácticamente rural, allí en medio de las montañas de la cordillera neuquina, y lo llaman el cura brochero de esa zona porque anda en lomo de burro. Tiene un montón de comunidades, tiene una sede, una casita, pero prácticamente no está. Y un poco en broma, un poco en serio, le decía, me contaba él que bueno, no puede sintonizar Radio María por allí, y le digo, pero ¿no tenés antena en el burro para sintonizar la radio? Y me dice, sí, antena tengo en el burro, no tengo wifi por aquí, porque solo la puedo recibir a través de internet. Y en esa humorada pensaba en esto que vos compartías, ¿no? A ver, también San José debe haber tenido un muy buen humor. No lo sé si lo tenía María, quizás sí, pero me imagino más en José, ¿no? Que, a ver, se tomaba las dificultades de esta forma, un poco con humor y otro poco con creatividad, buscándole la vuelta. Las veces que José habrá resuelto sus trabajos como lo hacemos los argentinos, ¿no? Buscándole la vuelta. En eso somos buenos. A veces vamos por la negativa, pero somos muy creativos. Esto que vos decís, ¿no? Esa valentía, esa capacidad de adaptarnos, me parece que es algo que tenemos que trabajar, pulir en nuestra patria. Como bien decís, hay muchísimas familias, muchísimas personas, mujeres, hombres, que en este tiempo se han quedado sin el pan diario, sin el sustento, y han salido a las calles. Uno vive en la ciudad y de pronto ve a alguien que en las tardecitas noches está vendiendo comida en una esquina con su automóvil y termina muy tarde su jornada y vuelve a su casa y tiene el pan para seguir trabajando y al día siguiente lo mismo, pero le busca la vuelta, digamos, ¿no? Quizás será un tiempo, quizás encontraremos algo nuevo.
Es muy importante lo que decís, es muy importante lo del humor, porque el humor es, de alguna manera, como que detrás del humor hay como una esperanza, ¿no? No veo que sea un final trágico, sino que a pesar de las dificultades puedo de alguna manera reírme de lo que ocurre, sin dejar de ser realista, pero de alguna manera hay como un sentimiento de que en el fondo Dios me sigue sosteniendo, ¿no? Dios me está sosteniendo. A veces es muy difícil porque lo que nos pide Dios nos cuesta encontrarle la vuelta, ¿no? Y también depende del momento, porque tendemos a mirar fotos y la verdad que la vida es una película, ¿no? Que sigue transcurriendo y las escenas van cambiando. Entonces lo importante es darnos cuenta que es una película, que no todo está congelado en un momento difícil, sino que la película puede avanzar y la escena puede cambiar. Y nosotros, ese humor nos va a ayudar, porque el ánimo hace que veamos que el vaso que tiene la misma cantidad de agua lo podemos ver medio lleno o medio vacío. Y si lo vemos medio lleno es porque nuestra mirada tiene una mirada de esperanza. Y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Pues esto de renacer a la esperanza. Tenemos que renacer a la esperanza, ¿no? Y entonces, la misma cantidad de agua, yo pues uy, tengo el vaso medio vacío. Y bueno, yo he hablado con personas que ven el vaso medio vacío. Y bueno, pero en realidad hay otras que dicen, yo lo veo medio lleno. Y es la misma cantidad de agua, exactamente la misma. Entonces, esta actitud de descubrir que Dios no nos termina nunca de abandonar, sino que por el contrario, está siempre con nosotros. Y que somos a veces nosotros los que no encontramos una salida, ¿no? Porque las dificultades van a estar siempre en nuestra vida, nunca van a desaparecer las dificultades. Pero la actitud nuestra es lo que hace la diferencia. Entonces, esto que hablas del humor me parece que está totalmente en línea con lo de la ternura, ¿no? Es decir, mirarnos con ternura a nosotros mismos, ¿no? Acompañar a eso, porque si no nos deshumanizamos y perdemos ese valor tan importante que es amarnos, ¿no? No podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros. Y esta ternura es, como dice, dice el Papa, ¿no? Es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque dice, Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Así dice el Papa, ¿no? Y es absolutamente cierto. Ahí vamos a ver que siempre está la ternura. Y bueno, y la tenemos a María, ¿no? No podemos olvidarnos de María cuando hablamos de San José, ¿no? Que es la madre de la ternura, del acogimiento, ¿no? Y de que nos recibe y nos arropa, ¿no es así?
Carlos, bueno, estaba también mientras te escuchaba, ¿no? A veces recibimos o vemos ya en el Evangelio a través de la palabra, a través de los distintos evangelios, a un Jesús adulto, maduro, ya no está José allí en su vida, ya falleció, ¿no? Y nos va entregando su sabiduría. Claro, es sabiduría de Dios, pero también es sabiduría de los hombres, todo esto aprendido de su familia. Y, por ejemplo, pensaba, cuando Jesús dijo, a cada día le basta su aflicción, ¿esto lo habrá aprendido de Dios, de María o de José? O de los tres un poquito, ¿no? De su
Dios,
de los tres un poco. Que tiene también un paralelismo con hay que seguir andando nomás, que decía Monseñor Enrique Angelelli, ¿no? No como quien está con los brazos caídos y desesperanzado, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Con esto de que, bueno, en el camino se encontrarán nuevos rumbos, nuevas oportunidades. Ya en el final te cuento, Carlos, nos están escuchando. Mira qué linda comunidad. Belén, Lidia, Ale, Esther y Mari están en una capilla en Mercedes. Mercedes está en el centro de la provincia de Corrientes, capilla de San Juan Pablo II. Están haciendo juguetes con sus manos en goma eva. Para los chicos, para esta noche, claro, porque van a pasar los reyes, ¿no? Mientras nos están escuchando. Ellas son josefinas esta tarde, me parece, Carlos, ¿no? Pero, ellas se han animado a transitar este año este año jubilar, este año donde la presencia de José es muy fuerte. Así que les mandamos un gran abrazo y, Carlos, te agradecemos también desde Radio María por esto. El próximo martes nos volveremos a encontrar, unos minutos después de las 4 de la tarde, ¿te parece?
Buenísimo, Néstor, un gustazo estar en tu programa y un gustazo poder conversar con toda la audiencia. La verdad que sí, muchísimas gracias y nos encontramos el martes próximo entonces.
Bueno, que tengas una buena noche de Reyes, un buen día de Reyes mañana, de los Magos, gracias. De Oriente.
Sí, muchísimas gracias, Néstor. Te mando un gran abrazo. Gracias por la participación que me das.